diversión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, está a favor de que todos los gobiernos actúen para frenar el drama humanitario de Gaza. En este sentido, López Miras se ha referido esta mañana al envío de un buque militar para apoyar la flotilla de Gaza, tal y como anunciaba ayer el presidente del gobierno. Este es el momento en el que Pedro Sánchez daba a conocer esa noticia.
Que el gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate.
Precisamente a este tema se ha referido hoy en Cartagena el presidente López Miras, que cree que se trata de una cortina de humo de Sánchez para tapar, ha dicho, la corrupción o, en cualquier caso, una exigencia de sus socios de gobierno.
Todos los gobiernos y todos los estados tienen que hacer todo lo que esté en su mano y poner todos los recursos a disposición de frenar lo que el gobierno de Israel está haciendo en Gaza. Pero la situación en la que está el gobierno, ya no sabemos si esta decisión la ha tomado Sánchez para tapar los escándalos de corrupción de su hermano y de su mujer que saltaron ayer, o porque se lo han impuesto sus socios, en este caso Podemos, Sumar y Ada Colau, aquella que expulsó al ejército de una feria de estudiantes en Barcelona, que ahora lo reclama. Ahora no sabemos por qué lo ha hecho, ¿verdad? Y es legítimo pensar que pueda ser o porque le han obligado a sus socios para seguir estando en la Moncloa o para tapar la corrupción de su entorno familiar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Santiago Velasco, Tiempo de Noticias de la Región de Murcia, Mediodía COPE. Eran las declaraciones que ha realizado esta misma mañana Fernando López Miras tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno de todos los jueves, que hoy se ha celebrado en Cartagena y donde ha dado luz verde al nuevo Centro de Capacitación Industrial de la FREN en Los Camachos y ha autorizado una inversión de más de 5,5 millones de euros para completar la inversión total que va a superar los 10 millones. Así lo anunciaba el presidente López Miras.
5,5 millones de euros aprobados esta mañana por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para que el Centro de Capacitación Industrial en Cartagena de la FREN sea una realidad. Este es un hito histórico, el mejor centro de formación industrial, naval y náutica de toda España. Va a ser un centro de creación de talento, de oportunidades, de formación también, y también un centro que ayuda a la reindustrialización de muchas de nuestras empresas.
Impartirá un total de 29 nuevos oficios en la industria. Y el consejero de Emergencias y portavoz del Gobierno regional ha reclamado a la delegación del Gobierno una reunión de planificación para abordar las alertas meteorológicas que activa la EMED. Ortuño asegura que desde hace meses no se está acertando con esas alertas meteorológicas. Ponía como ejemplo la naranja del pasado fin de semana. El portavoz del Ejecutivo considera que las previsiones tienen que afinar más porque de seguir así los ciudadanos van a dejar de creérselas. Igualmente reclama más recursos para el Centro Meteorológico Regional. Marcos Ortuño.
Es fundamental que la AEMET pueda precisar mucho mejor las previsiones, porque activan el aviso naranja, inmediatamente tenemos que alertar a la población, a los alcaldes, a los concejales, a los servicios de protección civil, los propios servicios de emergencia de la Región de Murcia a estar preparados. Ha habido casos donde hemos suspendido actividad lectiva, fiestas y todo tipo de eventos, y luego vemos como no llueve nada, o cae un litro, dos litros. Sí, insisto, no dudamos de la profesionalidad de los técnicos de la EMED.
Y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha presentado ya en la Fiscalía la denuncia contra el Ministerio por la Bahía de Portmán. Zapata considera que la situación actual está constituyendo no solo un problema medioambiental, sino también un riesgo real y acreditado para la salud pública. Y es que numerosos estudios científicos demuestran los efectos tóxicos y crónicos que ocasiona la exposición humana a metales pesados como el plomo y el arsénico, ambos presentes en los estériles acumulados en la Bahía de Portmán. Joaquín Zapata.
Lo que venimos a advertir es que la inacción del gobierno podría suponer la comisión de un delito por omisión. Uh-huh. Es decir, la comisión por omisión de un delito contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que los residuos en la bahía de Portmán no pueden quedarse ni un solo día más.
He perdido visión en un ojo. ¿Puedo obtener algún grado de discapacidad? Si tienes dudas sobre tu grado de discapacidad, entra en mivaloraciondediscapacidad.carm.es y realiza el test que te orientará sobre si debes o no iniciar el proceso. No todo es discapacidad. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Empleo, oportunidades, desarrollo económico.
Los beneficios del turismo son muchos. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Y en la Región de Murcia queremos celebrarlo.
Por un turismo de calidad, sostenible y lleno de felicidad de la buena.
Turismo Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Bueno, pues precisamente la Región de Murcia superó este verano el 500.000 de turistas, una cifra histórica, según ha dicho el presidente López Miras, durante la presentación de las acciones de la comunidad con motivo del Día Mundial del Turismo que se celebra el sábado. Durante la presentación de las nuevas campañas de promoción, Miras ha puesto en valor la primera estrategia regional sobre turismo en la que está implicado todo el sector.
Lo hacemos además en un momento en el que el turismo está viviendo el mejor momento de toda su historia en la región. Mayor número histórico de pernoctaciones, de empleos, de oportunidades generados por un verdadero motor económico como es el turismo. Tan solo en julio y agosto han visitado la región de Murcia prácticamente 500.000 de turistas. Lo hacemos en un momento en el que estamos impulsando como un motor industrial, también una verdadera industria, el turismo desde el Pacto por el Turismo de la Región de Murcia, el primer pacto por el turismo dotado con 6 millones de euros.
Hablamos ahora de un importante evento que se celebra todos los años por estas fechas en Lorca. Ha abierto sus puertas la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, Feramur, que cumple 41 años. Lo hace en plena forma con casi 100 expositores de 17 provincias. Antonio Montoro.
Así es, en esta nueva edición hasta el domingo y en Ifelor, Feramur ofrece una amplia gama de productos artesanales, pero también la posibilidad de participar en demostraciones de artesanía en vivo, en talleres, concursos, desfiles e incluso en degustaciones gastronómicas. El director general de Impulso al Comercio y Oficios Artesanos del Gobierno Regional, Rafael Gómez, ha destacado que Feramur se ha convertido ya en un auténtico referente para el sector de la artesanía en el conjunto del país.
Somos conscientes, como digo, de la importancia que tiene la artesanía a nivel regional. Fundamentalmente también la artesanía centrada en esta zona, en la zona de Lorca, en la zona del Guadalentín, y sobre todo pues lo bien valorado que están los productos artesanales, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no?
Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, que es el organismo que gerencia la feria, ha dicho que una de las novedades de esta edición será una jornada técnica dedicada al futuro profesional de la artesanía.
Esta edición va a tener bastantes novedades. Desde mi punto de vista, una de las más importantes es la jornada que vamos a hacer sobre la continuidad en el sector, sobre cómo los jóvenes pueden tener la oportunidad en un sector tan importante y tan gratificante como es la artesanía, poder tener un futuro, poder tener una profesión.
Se esperan miles de visitantes hasta el domingo que podrán encontrar aquí piezas únicas de barro, metal, madera, cuero, cera, vidrio, forja y también prendas textiles, objetos de orfebrería, joyería y productos gastronómicos.
Gracias, Antonio. Desde Lorca, el vicealmirante Victoriano Gilaber se despide de la Armada tras 42 años de servicio. En los últimos dos ha sido almirante de Acción Marítima en Capitanía General de Cartagena y el representante de las Fuerzas Armadas de la Región de Murcia. Gilaber ha celebrado su despedida oficial a bordo del buque El Camino Español. Tras recibir los honores de ordenanza y pasar revista a la fuerza, Gilaber se despedía de la bandera nacional tras 42 años, como decimos, en la Armada Española.
Cuando hablamos de defender a España con nuestros medios navales, hablamos de un tema muy serio, pues el trabajo es continuo. Ahora mismo hay barcos en la mar, hay barcos haciendo misiones de vigilancia marítima y es casi una rueda sin fin, ¿no? Unos se van relevando a otros.
Y la Guardia Civil investiga al conductor de un turismo involucrado en un siniestro vial en el que falleció un motorista de 29 años en la AP7 a la altura de Los Alcázares. José Molina, portavoz de la Guardia Civil de Tráfico.
Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Cartagena que andaba por las proximidades se encuentra el siniestro en el carril izquierdo. Además se vio implicado un tercer vehículo. Realizadas las pruebas de alcohol y drogas al conductor causante, arroja un resultado positivo en alcohol de 0,68 miligramos por litro en aire expirado, que es 2,5 veces superior la tasa permitida. Y también arroja un resultado positivo en droga, THC, en cannabis. Se le imputa un delito contra seguridad vial y otro por homicidio por imprudencia grave.
Y a uno de los acompañantes del investigado también se le ha detenido por insultar y amenazar a los guardias civiles. Casi las 3 de la tarde, escuchas Mediodía Cope. Enseguida en la tarde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena Cope.
La decisión del juez Juan Carlos Peinado, ateniéndose a lo que permite la ley, de iniciar el procedimiento para que sea un jurado popular el que juzgue a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación, está basada en indicios racionales fundados y sólidos de la Comisión de Hechos Delictivos, según se lee en el auto del magistrado. Esta pieza separada aborda solo una de las 5 imputaciones que pesan sobre la esposa de Pedro Sánchez, que sigue en su curso procesal. Acompañarán a Begoña Gómez en este procedimiento, como se desprende del auto, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el hoy delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. No son ya recortes de prensa ni bulos los que fundamentan un procedimiento en el que el juez Peinado ha considerado que, dado que se trata de malversación de dinero público, sean los ciudadanos los que participen en él. El juez instructor, amparándose en lo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, apunta que el hecho de que Cristina Álvarez realizara actividades privadas en beneficio de Begoña Gómez podrá suponer una desviación ilícita de recursos públicos. La decisión de que sea un jurado es, además, una forma de desarmar la campaña permanente del Gobierno contra algunos jueces, acusándoles de la utilización política del derecho. Al margen de la evolución del proceso, esta situación inédita en nuestra democracia debiera tener consigo la asunción de responsabilidades por parte del presidente del Gobierno, que por un sentido de dignidad institucional debería convocar ya elecciones generales.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El 21 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la superficie de la Luna. Luego llegaron el resto de misiones Apolo y la última fue en 1972. Pero desde entonces, desde hace más de 50 años, nadie ha vuelto a orbitar ni a pisar nuestro satélite hasta ahora. Porque la NASA ha anunciado que la misión Artemis II se adelanta. Si todo va bien, en 5 meses, 4 astronautas orbitarán de nuevo alrededor de la Luna. Este es el paso previo a la misión Artemis 3, con la que el hombre volverá a pisar nuestro satélite.